miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos hablar de un tema que nos atañe a todos, y es el amor, pero no como lo define la cultura, sino como lo enseña la palabra de Dios. En medio de tantas definiciones que nos da el mundo actual, es fácil confundir una emoción o una atracción con amor. Por eso queremos ir a la palabra de Dios para entender el concepto bíblico del amor, un amor que no depende solo de lo que se siente, sino de una voluntad rendida al Señor y orientada por el bien del otro. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al pastor Marcos Peña. Marcos, bienvenido nuevamente.
Gracias, Eduardo. Sabes que siempre es un placer estar aquí contigo.
El privilegio es nuestro, Marquito. Tú sabes que tú eres un don de Cristo para la iglesia y queremos aprovecharte mucho en ese sentido.
Amén, amén.
Parece un tema cursi hablar de amor en estos tiempos. ¿Por qué tenemos que hablar del amor cuando es algo que nos bombardean tanto a través de las redes, Marcos?
Por la distorsión que el pecado ha hecho en todos los ámbitos, y el amor no está excluido de eso, Eduardo. La mayoría de las personas creen saber qué es el amor, pero posiblemente tú le preguntas a varias personas y te dan una definición diferente. Y el único que sabe exactamente, realmente, lo que es el verdadero amor es Dios. Y por su misericordia y gracia nos ha dejado su palabra, no solamente para que conozcamos en términos de descripción lo que es el amor, sino también para que conozcamos el verdadero amor a través del ejemplo de Dios el Padre entregando a su Hijo Jesucristo por amor.
O sea que la Biblia plantea algo completamente diferente a la idea cultural del amor.
Claro que sí, Eduardo. Para la cultura, la característica esencial del amor es el sentimiento.
Las emociones,
las sí. Emociones. Es como, el amor es, como le dije a alguien dijo, el amor es lo que se siente cuando uno siente que siente algo.
Exacto,
es todo muy, muy aquí, y es como que no depende de uno. Sin embargo, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que el amor está más relacionado a una decisión de la voluntad. El amor está más relacionado a acción que a emoción. Eso no significa que los sentimientos no son importantes, porque cuando uno habla eso, la gente inmediatamente protesta. Ah, pero para ustedes los sentimientos no son importantes. Claro que son importantes. Lo que estamos diciendo que no son lo que definen el amor verdadero. Primero va la decisión de la voluntad. Primero va una disposición a sacrificarse por el ser amado. Y detrás, en segundo lugar, vienen los sentimientos. Y si uno no lo hace así, entonces va a cosechar el desastre que nosotros vemos. Por ejemplo, Eduardo, en nuestro país y en muchos otros, se ha vuelto cada vez más común que hombres matan a las mujeres con las que tienen una relación, porque las mujeres ya no quieren seguir con ellos.
Los crímenes pasionales, los que crímenes, vemos con tanta
exacto.
frecuencia.
Y cuando tú les preguntas, ellos dicen que lo hacen por amor. No, pero ¿cómo tú vas a hacer por amor? ¿Cómo tú vas a asesinar a alguien por amor? Dicen, sí, porque yo la amo tanto que no puedo vivir sin ella. Bueno.
Pero soy yo que no puedo vivir sin ella.
Exactamente.
Estoy pensando en mí.
Entonces, ¿es por amor? Sí, pero no por amor a ellas, es por amor a ti mismos. Y el verdadero amor, una de las características principales que nosotros vemos en 1 Corintios 13, es que no busca lo suyo.
¿Cómo define la Biblia el amor? Entonces, el amor no es un sentimiento o una emoción vaga, no es un amor tilín, aunque debe haber emociones en mis relaciones con los demás, y más si es el caso del matrimonio. Aunque ese amor debe manifestarse hacia mi prójimo como segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, es el primer mandamiento, y el segundo a tu prójimo como a ti mismo.
Así que más que un sentimiento o una emoción, el amor verdadero es una disposición.
Una actitud de corazón.
Es una actitud, es una, un acto determinado de la voluntad. Lo que pasa es, Eduardo, que si tú le dices a alguien, y te lo digo con conocimiento de causa, si tú le dices a alguien, es que yo decidí amarte, la persona tiene un cortocircuito. Porque, ¿cómo así? Pero que eso no se decide. ¡Uy! Y ahí está la primera contradicción entre la cosmovisión predominante y la cosmovisión bíblica.
Vamos a llamar la cosmovisión de la cultura actual.
La cosmovisión de la cultura en la que vivimos. Claro que yo puedo y debo decidir amarte. ¿Por qué normalmente las personas aman? Porque encuentran algo que les atrae. Pregunta, ¿y qué fue lo que nosotros teníamos que atrajo a Dios?
Nada.
Eduardo.
El puro afecto de su voluntad.
Exactamente. El amor puro, el amor verdadero, el amor máximo no se inició en el objeto amado, se inició en el que ama.
En Dios.
En Dios.
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién es la iniciativa? Como tú
dices. De Dios.
De Dios.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que ya yo no la amo a esa mujer porque es que se ha puesto insoportable. O sea que tu amor depende de cómo el otro se comporte. Claro, ahí fallaste. Porque el amor de Dios hacia nosotros no tiene esa dependencia. Dios nos amó no cuando éramos dignos de amar, sino cuando claramente éramos indignos de amar.
Eso es un amor ágape, como tú dices, es un amor que se diferencia del amor del mundo. Es un amor que busca el bien de la persona amada. Marco, ¿y cómo yo amo a mi prójimo cuando yo estoy en un embotellamiento del tránsito, un tapón, como decimos nosotros, y hay choferes que me están tocando la bocina, que están gritando, peleando, me están trancando, no me dejan avanzar? ¿Qué yo le voy a decir? Te amo.
Si el amor es un sentimiento, esa pregunta es imposible de contestar.
Bueno, tú sabes cómo se va a contestar. Vamos a pelear, vamos a gritar.
Claro, ¿qué sentimiento ni sentimiento? Me tiene cansado, ¿entiendes? Ah, pero como el amor no es una decisión de la voluntad, nosotros tenemos que tratarlos como se trata a aquel a quien se ama. Yo siempre he preguntado, Eduardo, si el amor es un sentimiento, ¿qué nosotros entendemos que Dios nos dice en su palabra cuando dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos? Que nos enamoremos de nuestros enemigos.
Es un acto de la voluntad.
Exactamente.
Ahora, el punto es este, Marcos, antes de que tú sigas. Ese acto de la voluntad yo no lo puedo llevar a cabo por mí mismo porque es algo demasiado fuerte. A mí me dominan mis emociones, me dominan mis sentimientos.
Claro, al que no conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios no tiene la capacidad de obedecerle. No es solamente que no quiere, pero no solamente que no puede, que ni siquiera quiere. Cuando nosotros conocemos al Señor y ocurre una regeneración, ocurre la conversión, Dios nos da una naturaleza capaz de obedecerle. Y la naturaleza nueva que hemos recibido ahora es capaz de amar de una manera irracional para la cultura.
Así es.
Porque ¿cómo es posible que tú ames a aquel que no te ama a ti? ¿Cómo es posible que tú ames a aquel que no tiene nada digno de amar? ¿Cómo es posible que tú ames a alguien que te paga mal?
Y tú queriendo hacerle bien.
Y tú queriendo hacerle bien. Así que la respuesta es, no, tú no te vas a enamorar ni vas a sentir un sentimiento. Ay, sí, que me tranquen y que no me dejen pasar, no importa. Yo siento hacia ellos. No. Pero es, Señor, yo peco peor que ellos contra ti. Peor de lo que ellos están causándome a mí, yo te lo causo a ti. Y sin embargo, tú me amas. Ayúdame a imitar tu amor. Ayúdame a actuar con benevolencia. Ayúdame a actuar con deferencia, con cortesía. Ayúdame a demostrarle amor. Eso no es un sentimiento. Eso es una disposición de la voluntad.
Es la disposición o el deseo gozoso y voluntario de buscar el bienestar de los demás. Eso es anticultural, Marco.
Totalmente.
Lo que la Biblia plantea.
Totalmente.
Y por eso, Marco, queremos hacer estos programas para que sea la palabra de Dios que siga guiando nuestros pasos continuamente. Fíjate como tú dices, la palabra ágape es la palabra que define el amor, uh-huh. que es un amor que nos, como el amor de Dios, que nos ama de una manera incondicional.
Así mismo. Eduardo, casi en todos los temas uno a veces se sorprende un poco porque hay personas no cristianas, pero sí muy pensantes, personas muy objetivas. Y es impresionante cómo llegan a conclusiones que están conforme a lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, yo leí que alguien dijo lo siguiente: la clave para tener éxito en una relación no es necesariamente encontrar la persona adecuada, sino aprender a amar a la persona que ya encontraste y ayudarla a crecer. Eso no está escrito por un cristiano. Y dice, añadiendo, el amor sostenible no es una experiencia pasiva, oigan esto, o espontánea, que es como la persona cree. No, dice, tienes que trabajar en ello día tras día. Se necesita tiempo, esfuerzo y energía. Y oye la conclusión, él dice, el amor es, por lo tanto, una decisión. ¡Wow!
Es así, una decisión de amar al otro, de buscar su bienestar continuamente.
Precisamente por eso, Eduardo, cuando trato con los solteros, muchas veces le doy una frase que me encantó. Y yo te puedo decir que en la mayoría de los casos los solteros me miran así como con los ojos vidriosos, como, ¿y qué es lo que este hombre me está diciendo? Como que no lo entienden, como que se le ocurre un cortocircuito.
Se le cruzan los cables, como
decía un puritano, elige tu amor y luego ama tu elección.
Wow.
Y es como, espérate, no, uno encuentra su amor y luego, no, dice, elige tu amor. Y yo se lo digo en el contexto de cuando están solteros buscando. Ellos están buscando qué muchacha, cuando ellos la ven, ¡ay, el corazón le brinca!
Yo te lo he dicho, Marco, ellos quieren una Miss Universo cristiana y bien piadosa.
Exactamente.
Y ellos son supuestamente, ¿verdad?, los hombres más hermosos y piadosos del mundo, que sabemos que no es así.
No, lo grande es que yo he visto que hay como una fórmula, no sé por qué. El parecido de ellos a un Adonis es inversamente proporcional a la belleza que buscan. Mientras menos bien parecidos son los solteros, más exigentes son en lo que están buscando. Olvidándose que a fin de cuentas eso no es lo importante. Lo importante es encontrar a alguien que ame al Señor por encima de todas las cosas y que tengan virtudes que son las que quedan en el resto de nuestros días.
Marco, estamos hablando de el amor verdadero, lo hemos aplicado de manera general, que debemos amar al prójimo. En 1 Corintios 13 se nos define cómo es ese amor verdadero. Y a mí me gustaría que viéramos de una manera rápida este amor que nos describe 1 Corintios 4 al 7. Dice que ese amor es sufrido y es paciente. O sea, ante las ofensas reales. Explícame uh-huh. eso.
Déjame, antes de explicártelo, uh-huh. decirte algo que es importante, porque está de acuerdo con el planteamiento inicial. Si el amor fueran emociones, todo lo que 1 Corintios 13 describe debiera ser descrito con adjetivos. El amor es emocionante. El amor es hermoso.
Es sentimental.
El amor es sentimental. Pero no, ninguna de las características son adjetivos, son verbos. ¿Y qué es sinónimo de verbos? Acción. Así que a la hora de describir el verdadero amor, no se describe lo que sentimos, se describe lo que hacemos.
Muy interesante eso, porque no dice el amor es que te dé un frito en el estómago, no, ni es un amor tilín.
No, exactamente, es lo que hacemos. Ahora, cuando dice que es sufrido, es la palabra es saber soportar.
Es como un cartucho de dinamita que tiene una mecha larga.
Exacto.
Se enciende y tarda mucho.
Exacto. Eso es la inclinación a tolerar en lugar de pagar mal por mal.
Okay.
Es como esta actitud expresada en este versículo, Proverbios 19:11, que por cierto, pocas veces he encontrado a alguien que tenga este como versículo favorito.
¿Qué dice?
Dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. ¿Cómo así? Pastor, cuando uno lee eso inmediatamente, pero no hay otra versión. ¿O qué dice en el idioma original? Porque es tan chocante que uno quisiera que dijera otra cosa. Lo que dice es eso mismo, que delante de Dios es glorioso que a ti te ofendan y tú no lo tomes en cuenta. ¡Ay! ¡Ajá! Ah, pero si así, entonces yo voy a dejar que abusen de mí. Déjale eso al Señor.
Tengo que reclamar mis derechos. Esa frase que es tan popular hoy en día. ¿Cómo me voy a dejar pisotear?
Exacto, como yo he oído en otros contextos, dicen, no, porque yo con mis derechos y yo no negocio. Oh, o sea que tú eres mejor que el Señor Jesucristo.
Y fíjate cómo dice, pasar por alto la ofensa, algo que va en contra tuya en ese sentido.
Entonces me mencionaste, es sufrido, ¿cuál fue?
Es paciente.
Bueno.
Paciente es perseverante.
Sí, es esperar, es negarse a aceptar el fracaso como definitivo. Hay un refrán que dice que la esperanza es lo último que se pierde.
Sí.
Así que no es apresurado. Bueno, esto se resuelve o dejamos esto aquí. No se resuelve. Vamos a darle, vamos a tener una largura de ánimo, vamos a tener longanimidad, como dice la Escritura.
Aplícame eso en un matrimonio a una esposa que quiere ver cambios en su esposo y no lo ve. En cuanto quizás a la ira o a un mal manejo financiero, ¿cómo tú lo aplicarías?
Ok.
Dame un ejemplo.
La esposa tiene que sentarse y hablar con el esposo, pero la esposa también tiene que orar. Y entonces, si no ve cambios, bueno, definitivamente no es fácil vivir con una persona así. Pero sabe que el papel de la esposa es amarlo, no por lo que es, sino a pesar de lo que es. ¿Por qué? Porque ella hizo un compromiso,
un pacto,
de compañía en la presencia de Dios el día que dijo, sí, acepto. ¿Tú sabes cuál es el problema, Eduardo? Que a los solteros tú les explicas esto y cuando se enamoran, tú le estás explicando, te dicen, sí. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es casarse. Se casan y cuando luego sale todo lo que tú dijiste que debías revisar, entonces también quieren decir, no. Pero es que ya tú hiciste un pacto, ya tú hiciste un compromiso. Y a menos que sea una infidelidad o peligro de vida porque sea maltrato físico, no tenemos derecho de pensar en una separación. Así que tenemos que amar como Dios ama. Eduardo, pero es que a nosotros se nos olvida cómo nosotros nos comportamos con el Señor. Él nos salva, Él nos atrae hacia sí sin nosotros merecerlo. Y todavía, con el paso del tiempo, nos encontramos a nosotros pecando contra Dios. Cada vez que nosotros pecamos, más que pensar en fallé otra vez, no. Cuando yo digo fallé, me estoy centrando en mí. No es que fallé, es que ofendí a aquel que me ama con un amor incondicional. ¡Wow!
¡A Dios!
¡Wow! Y le muestro esa falta de gratitud, y vuelvo y lo ofendo, y vuelvo y lo ofendo. ¿Y él qué hace? ¿Se cansa de nosotros? ¡Wow!
Nunca se cansa
de
nosotros.
¡Qué amor! ¡Qué amor! Un amor incondicional. Ese es el verdadero amor.
También dice primero a los Corintios que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, Marcos.
Cuando dice que es benigno, eso implica buscar activamente el bienestar del otro.
Repíteme eso.
Ser benigno, una característica del amor, es que busca activamente el bienestar del otro.
Ponme un ejemplo de eso, Marcos.
Bueno, déjame darte un ejemplo. Tú llegas a la casa un viernes en la noche soñando con que te vas a sentar a ver tal partido deportivo que es una final de algo muy importante. Y cuando tú llegas, tu esposa, ¡ay, mi amor, qué bueno que llegaste! Ajá, ¿por qué? Porque me acaban de llamar que va a haber un estudio bíblico de mujeres en casa de la hermana tal, y yo quisiera ir y quisiera que tú te quedaras con los niños. ¿Qué es lo que tu inclinación dice?
No hay estudio bíblico.
No. Al contrario, tú empiezas a sacar el currículum de todo lo que tú has hecho.
Oye, mira.
De lo cansado que tú estás.
De lo mucho que trabajo, de lo mucho que aporto en la casa.
Todo eso. Pero ¿sabes qué? El amor dice, está bien, yo prefiero entonces que ella haga algo que la va a beneficiar a yo sentarme a ver lo que yo quería. ¿Tú me entiendes? Y eso en un ejemplo muy superficial. Porque la tendencia natural de todos es buscar nuestro bienestar. Y eso no es malo, eso es parte de la forma en que el Señor nos creó. El problema no está en buscar el bienestar, sino en qué lugar colocamos eso, número uno, y número dos, qué precio estamos dispuestos a pagar por eso. Porque cuando estamos dispuestos a desobedecer, estamos mostrando que no amamos a Dios.
Es así.
Entonces, si nosotros amamos a nuestras esposas como debemos, con el amor verdadero, nosotros vamos a poner siempre su bienestar por encima del nuestro. De hecho, Eduardo, de todas esas características, a mi modo de ver, hay una que es como la central. Para mí es como la central y de ahí se edifican todas las otras. Y es cuando dice que el amor no busca lo suyo. Se puede traducir, el amor no es egoísta.
No busca lo suyo.
Eduardo, sí. Naturalmente todos nosotros, los pecadores, buscamos lo nuestro. Desde el día que nosotros nos casamos y dijimos que nos comprometíamos delante de Dios a amar a nuestras esposas, sus intereses, sus sueños, sus anhelos, su bienestar, su salud, debe estar primero que la nuestra. Eso es lo que hace el amor verdadero. ¿Es un sentimiento?
Es una actitud, es un acto actitud. De la voluntad, es un decreto que yo doy a mi alma.
Amén.
Yo voy a amar por encima de todo.
Pero tú sabes que es lo genial de todo, que cuando tú lo haces a la manera de Dios y tomas decisiones en base a convicciones y a disposición de la voluntad, ¿sabes qué viene detrás?
El amor.
El sentimiento,
sí,
el la amor. Emoción. Y entonces tú sientes que tú amas a esa mujer con todo tu corazón, pero no fue lo primero. Lo primero fue la disposición de la voluntad de hacerle bien.
Marcos, dice también que el amor no tiene envidia. ¿Cómo tú relacionas eso a nuestro trato, no solo en el matrimonio, sino con otras personas? El envidioso quiere lo que el otro tiene y no quisiera que el otro tuviera lo que tiene. En la vida diaria hay muchas cosas que nos atraen. Pero ese sentimiento de envidia, de querer lo que otro tiene, ¿cómo yo lo combato con el amor? Te puse a pensar ahí.
Cuando yo amo a alguien...
Yo creía que tú ibas a pensar más tiempo para responder.
Estoy pensando cómo que lo voy a decir. Cuando yo amo a alguien, yo me gozo con todo lo que esa
con
persona
con los logros
recibe,
de esa persona, con lo persona. Que tiene. Okay.
Imagínate, y ocurre, no es algo muy común, pero ocurre. Una pareja de esposos que trabajan en el mismo lugar y resulta que uno de los dos es promovido con regularidad y el otro tiene años y no hay nada. Óyeme, sería una locura que el cónyuge no considerado por los jefes sienta envidia de su esposo o de su esposa. ¿Por qué? Porque si yo te amo, yo me gozo de tus logros. No es para mí motivo de tristeza. De hecho, Eduardo, a mí me sorprende muchísimo, y tiene que ver con eso de la envidia, los grandes deportistas le dan un contrato millonario a uno, y cuando se lo ofrecen al otro, si él entiende que es mejor que el otro, él no acepta. ¿Por qué? Porque él entiende que lo están menospreciando. Y si tú le diste ahí 100 millones, yo valgo 120. Eduardo, de verdad, tú te pones a pensar. Y de verdad hay tanta diferencia entre 120 millones y 90 millones. Es como que, wow. Pero más que el dinero, no es un asunto del dinero.
El ego.
Es un asunto del ego. Es un asunto de la envidia. ¿Y por qué tú vas a ganar más que yo?
Es así.
Ese no es problema tuyo. Y en la Biblia hay una parábola al respecto. ¿Te recuerdas? La del hombre que salió a contratar. Sí. Contrató tempranito y ofreció un salario. Y después salió a media mañana, luego salió a mediodía. Y después, una hora antes de terminar, contrató.
Y le pagó
y cuando empezó
igual.
A pagar, empezó a pagar no por los primeros, sino por los últimos. ¿Y qué, cuánto le pagó? Oh, lo mismo que a los primeros. ¿Y qué dijeron los otros? Ah, pero espérate, si este que trabajó una hora le dieron eso, a nosotros no va a dar más. Cuando le dieron lo mismo, un problema, ¿y cuál es la respuesta? Pero espérate, ¿en qué tú y yo quedamos? En tanto. Y tú estabas muy contento.
Yo te lo vi.
Y estaba contento. Entonces, ¿por qué a ti te molesta que yo de lo mío se lo dé a otro? Eso no es problema tuyo. ¿Cuál es el problema ahí? Envidia.
Envidia.
Es una locura que haya envidia. Exacto, es una locura que haya envidia en un matrimonio, porque la envidia es antagónica al amor verdadero.
Amén. Marcos, tú no me vas a creer.
Ay, no me lo digas.
El programa está
acabando. No me lo digas, no me lo digas.
Sí, sí. Ay, ya, ya. Cuatro minutos.
Uf.
¿Qué pasos yo puedo dar en lo personal para amar a mi prójimo y para amar a mi cónyuge, para los que son casados también? Que son principios que aplican.
Mira, si alguien va a 1 Corintios 13 y lee allí las características del verdadero amor, es tomar la decisión de aplicar esas características en mi relación con aquellos que yo amo.
Ahora, en mi fuerza yo no lo puedo hacer,
Marcos. No. Por eso es que un incrédulo puede leer esto y puede hasta entenderlo, pero difícilmente puede ponerlo por obra. Porque no es solamente contracultural, es contranatural a la naturaleza pecaminosa, al pecado que hay en nosotros. Nosotros como creyentes podemos hacerlo porque dice la palabra de cuando conocimos a Cristo, ¿qué sucedió? Que su amor fue derramado en nuestros corazones.
Amén.
Y nosotros estamos capacitados por Él y su misericordia a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Nosotros, ¿tú sabes por qué nosotros podemos amar a la manera de Dios? Porque Él nos amó primero.
Así es.
Él nos amó primero. Ya nosotros conocemos de primera mano lo que es el verdadero amor. No tenemos excusa de no darlo más para adelante. No significa que sea fácil. No significa que lo hacemos perfectamente. Porque nuestro pecado, Eduardo, no tengo que decírtelo, es terrible. Y yo supongo que a ti te pasa lo mismo que a mí y que a todo creyente verdadero. Uno a veces se agota y dice, pero yo sí soy terrible.
En la lucha contra el pecado.
Esta lucha continua. Pero era una lucha que tenía el apóstol Pablo cuando decía, no hago lo que quiero, sino lo que quiero, eso hago.
Lo que no quiero, eso hago.
Exacto, lo que no quiero, eso hago. Yo no hago lo que yo quiero aquí, sino lo que mi carne quiere. Y termino cediendo a mis sentimientos. Termino cediendo a mis deseos. Así que, Eduardo, es una gran esperanza saber que todos los creyentes tenemos la capacidad de amar como Dios ama.
Amén.
No en la misma manera exacto, porque Dios es perfecto, nosotros somos pecadores regenerados, pero sí de la misma forma.
Amén. Es una obra de Dios de principio a fin.
Así mismo.
Marcos, gracias nuevamente por estar con nosotros.
Siempre es un placer, Eduardo.
Amén.
Lamento que se vaya tan rápido el tiempo, porque había otras cosas que me hubiera encantado mencionar.
Lo hablamos en otro programa. Tú sabes que tienes una invitación abierta.
Si el Señor así lo permite.
Amén. Como hemos visto, el amor verdadero en su forma perfecta se vio en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. Un amor decidido, voluntario y constante, que no dependía de las circunstancias. Y ese mismo amor es el que Dios nos manda a cultivar en todas las áreas de nuestras vidas, y también en el matrimonio para aquellos que somos casados. Debemos hacerlo con intencionalidad, con una manifestación visible de ese amor y con perseverancia. Y si hoy notas que la rutina diaria ha enfriado tu relación, no es tarde para empezar con pasos pequeños, constantes y humildes a trabajar en ese amor verdadero. Cada semana damos una perspectiva bíblica sobre el mundo en que vivimos. En este su programa, Entendiendo los Tiempos. Suscríbase.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.